Entonces vamos a pasar ahora a la ponencia del doctor Nicolás Reyes González, Canarias en la era de la globalización, una reflexión historiográfica y metodológica sobre nuestra historia contemporánea.
Me pongo a tu izquierda. Una cuestión posicional nada más. Bien, quizás es una casualidad que a mí me toque después de domingo. No ha sido preparado, ¿verdad? Pero es posible que quizás mi convivencia con él en los últimos años en un despacho en la Facultad de Historia, pues hayan servido para que intercambiemos ideas también, cosa muy importante, ¿no? Y entonces muchas cuestiones que ha dicho Domingo me ha dejado a mí libre la posibilidad de no tener que repetirlas, ¿no? Y ahora no intervine precisamente por eso, porque realmente me podías incluso decir gracias por la pregunta, ¿no? O sea, pues, esta cosa que se dice, ¿no? Te agradezco la pregunta porque, ¿no? Pero yo creo que ahora en el desarrollo de lo que yo voy a decir, pues en muchas cosas coincidiremos, en algunas cosas a lo mejor no, pero podemos plantearlo. La comunicación mía es un poco se divide el trabajo que presento con una introducción en la que trato de definir los objetivos generales del trabajo, el planteamiento que explica su posible interés, y luego divido el trabajo en tres partes. Una primera parte, que es la globalización, historia y precisiones terminológicas, y una segunda parte que se titula Vigencia del pensamiento de Marx para comprender y luchar, o sea, y sobre la globalización, o sea, terminando con una serie de conclusiones finales que un poco es lo que voy a tratar de hacer, es decir, tratar de resumir algunas cuestiones. En el tránsito del siglo XX al XXI, nos proponemos realizar una aproximación al estudio de la llamada era de la globalización. Esta aproximación al estudio de la era de la globalización no va a ser un estudio histórico, es decir, en el sentido de que no nos vamos a ocupar de todos los acontecimientos que jalonan la llamada lucha contra la antiglobalización, es decir, que a mi modo de ver, más que hablar de antiglobalización, se debía hablar de los partidarios de otra globalización distinta de la globalización financiera, capitalista, etcétera, etcétera, de la globalización neoliberal, sino que vamos a plantearnos más desde un punto de vista historiográfico e incluso también nos acercaremos al análisis político ideológico, como ha hecho Domingo. Porque pensamos que toda esta serie de características nuevas que se abren con la era de la globalización, esto no pueden ser pasadas por alto en el trabajo cotidiano del historiador. Pensamos que no podemos seguir haciendo la misma historia que se hacía en los dos siglos anteriores, como si no hubiera sucedido nada en estos últimos años. El trabajo del historiador se ha desarrollado en muchas ocasiones, y esto es lamentable, sin estar basado y fundamentado en una teoría filosófica que le dote y que de sentido y que le proporcione objetivos dignos de alcanzar a través de un compromiso con la transformación social, con la transformación de la realidad. Y no es la primera vez que tocamos esta temática relacionada con la historiografía. Ya en los anteriores coloquios, en el 2000, nos referimos a otro tránsito, o a la historiografía en otro tránsito, que era en el tránsito del siglo XIX al XX. En primer lugar, he de comenzar señalando que lo que hoy traigo aquí, y este resumen, es el fruto de reflexiones personales mías realizadas a través de lecturas, como normalmente se realizan estas cosas, pero también es fruto del enriquecedor debate sostenido en el aulario de Guajara, de La Laguna, con los alumnos y alumnas de cuarto de historia desde 1999 a febrero del 2002, en las clases de tendencias historiográficas actuales y en la de historia de las relaciones internacionales en el mundo contemporáneo. No voy a hacer referencia a qué cosas son las que debatí en esas clases o qué otras, pero que digo que son el fruto de esos debates. Porque mi primera impresión en esas clases es que es como si me dijeran esos alumnos y alumnas que tenía enfrente de mí, me dijeran, ¿de qué habla este? O sea, si Marx ha muerto. O sea, nombrar a Marx en aquel momento en las clases de tendencias historiográficas era, este hombre no está en el mundo real. O sea, ¿de qué viene a hablarnos? No sé, de un personaje del siglo XIX, ¿no? Claro, unos historiadores pues puede hablar de personajes de otro siglo, pero pienso que Marx vive, por mucho que otros pretendan enterrarlo. Es nuestra intención resaltar aquellos aspectos más relevantes. En el resumen que tienen todos de la comunicación, hacemos referencia a una serie de cosas de carácter general, es decir, hablamos de la globalización, hablamos de algunas cuestiones que no merece la pena ser destacadas. También le dedico, aunque sea un párrafo, a Fukuyama, pero yo creo que cuanto menos se hable de Fukuyama, mejor. Porque no es cuestión de encima darle publicidad. O sea, lo que sí me interesa destacar es que después de este encargo bien pagado por algunas universidades americanas y fondos tal, Fukuyama ha ido cambiando su discurso a lo largo del tiempo, incluso después de las torres del incidente ese de las Torres Gemelas. Pero el problema es que lo que está claro y que hay que destacar es que se abría una nueva era en la que el capitalismo vencedor impondría un sistema de valores éticos y morales para intentar someternos al pensamiento único, que marcaría también, como es lógico y siempre suele suceder, las tareas historiográficas con un retorno a la vieja y caduca historia narrativa propia del siglo XIX y de otras épocas, con un nuevo disfraz del tipo del llamado giro lingüístico propuesto desde Estados Unidos al servicio de las clases dominantes que pensaban que habían logrado abducir y someter bajo su dominio a las clases trabajadoras que se habían quedado desamparadas al desaparecer la URSS y la mayoría de los países del llamado socialismo real. Muchos abrazaron las nuevas modas historiográficas creyendo que el fracaso de la revolución de estos países suponía también como correlación o como consecuencia la muerte del marxismo y que como consecuencia de ello era necesario abandonar la concepción y la interpretación marxista de la historia. Podríamos hacerle la pregunta, una pregunta a los habitantes del tercer mundo, decirles si la historia ha llegado a su fin para ellos, o sea, es decir, y que solamente les queda como futuro para ellos el aceptar esta situación que se abre después del 98, o sea, del 89. Y esperar pasivamente cómo se desmorona su mundo, cómo llega la muerte de sus pueblos, víctimas del hambre y de la miseria que les impone el mundo capitalista, o la globalización, si se prefiere. prefieren arriesgarse, como vemos, a morir en las pateras para llegar al deseado paraíso capitalista que les venden a través de los medios de comunicación. En este sentido, y en la vertiente ya concreta de Canarias, tenemos que conformarnos con el futuro que nos espera a través del nacionalismo de coalición canaria, o sea, es decir, tenemos que conformarnos con ese futuro y ya no hay más solución, es decir, la historia ha terminado, o sea, no nos queda sino aceptar las cosas como nos las presenta. Hasta ahí hemos llegado, no podemos llegar a más. Se ha acabado nuestra historia. Yo creo que en principio tendríamos que hacer una revisión historiográfica de la historia de Canarias sin miedo a llamar a las cosas por su nombre. Si tenemos que hablar de colonialismo y de construcción de señas de identidad de una nación canaria, se habla, se discute y se sacan conclusiones sin ocultar fuentes, sin interpretaciones interesadas que condenan a la desaparición el legado cultural de todo un pueblo, los canarios prehispánicos, de nuestras islas. Una revisión basada en una aplicación rigurosa de la metodología adecuada que nos permita una reconstrucción que dote de contenido real los proyectos. Bien, tenemos que luchar contra la imposición desde el exterior de unos moldes que se imponen a través del pensamiento único. La desaparición del Estado-Nación, como antes señalaba Domingo, impone que nos planteemos qué papel puede jugar o qué revisión habría que hacer de carácter diferente y distinto, y no se puede plantear el nacionalismo de la misma forma que se pudiera plantear en el siglo XIX o incluso en la descolonización dentro del siglo XX, ¿no? O sea, es decir, habría que pensar. Lo que pasa es que si yo me quejo, y al principio empecé diciendo que los historiadores muchas veces no hacíamos reflexiones teóricas, pues entonces muchas veces los políticos tampoco las hacen, o sea, es decir, los políticos realmente y los periodistas pues tampoco. La cuestión es, yo voy a hacer un par de reflexiones en esta línea, esto sobre todo de carácter general. Es difícil acercarse a conceptos como el de globalización. Quizás en este primer apartado, que yo le dedico cierto espacio en la ponencia, esto puede parecer una pérdida de tiempo, es decir, el ponerse a discutir cómo define la globalización el Fondo Monetario Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que diga, cómo la define la Real Academia de la Lengua, o qué entiende, o cómo entiende Noam Chomsky por la globalización. Es decir, el Fondo Monetario Internacional entiende que la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones fronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de tecnología. Como ya apuntaba Domingo antes, esto no hace referencia a la transferencia de mano de obra ni de migrantes, eso no interesa, o eso interesa controlado desde el poder, ¿no? En la Real Academia de la Lengua nos plantea que la globalización es la tendencia de mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Y por último, Miren Echezarreta, no me salió bien. La globalización no es más que el nombre que se le da a la etapa actual del capitalismo. Es decir, la globalización neoliberal es bien sencilla de aplicar. Liberalizar el comercio y los flujos de capital, de tal manera que se pueda comerciar con ellos sin ningún control en todo el mundo, que nadie pueda ponerles condiciones, privatizar, porque afirman decididos, claro que sin ninguna prueba, que todo lo público es poco eficiente, flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, convertir a los trabajadores en un coste variable, pudiendo contratarlos a los salarios que las empresas parezcan adecuados y despedirlos cuando les convenga. Y, finalmente, desregular, es decir, eliminar todas las regulaciones públicas de la vida económica y social y para que ellos puedan establecer sus propias reglas. Hay diferencias grandes en lo que es la globalización, lo que es estas tres formas de ver la globalización. Pero, y él concluye diciendo, la globalización es la expresión de la expansión de las fuerzas del mercado, espacialmente a nivel mundial y profundizando en el dominio de la mercancía, operando sin los obstáculos que supone la intervención pública. Es decir, nos encontramos que no es lo mismo la globalización para los que se reúnen en la conferencia de Davos o Davos, o como se diga, y para los que se reúnen en la cumbre de Porto Alegre. Hay dos caras ahí de un mismo fenómeno, de una misma situación, dos caras diferentes. Si algo va a caracterizar el siglo XX y a este siglo XXI, que comienza, es precisamente ese fenómeno complejo que se ha dado en llamar globalización, proceso que culmina con la caída del muro de Berlín, el fin del socialismo real, la extensión del mercado global a todo el mundo, sin excepciones, y la generalización de Internet. Los diversos movimientos que alzan la bandera de la antiglobalización realmente están defendiendo un tipo de globalización diferente, porque piensan que a pesar de todo, otro mundo es posible, y vuelvo a citar lo que antes se dijo. El programa de las Naciones para el Desarrollo, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, muestra que mientras la integración global está procediendo a gran velocidad y con alcance asombroso, la mayoría del mundo no participa de sus beneficios. Eso es muy importante. Las nuevas reglas de la globalización, y cito textualmente en el programa este de las Naciones Unidas, dice: las nuevas reglas de la globalización y los actores que las escriben se centran en la integración de los mercados globales, descuidando las necesidades de las personas que los mercados no pueden resolver. El proceso concentra aún más el poder y margina a los pobres. En este tránsito del siglo XX al XXI, hemos pasado por emplear, si se hace un rastreo hemerográfico y bibliográfico, se emplea el cambio civilizatorio de civilización o el choque de culturas, sociedad posindustrial, sociedad posburguesa, sociedad del postrabajo, revolución de los gerentes, era tecnocrática, era del vacío, posmodernidad, fin de la historia, mundialización, globalización. Quizás convenga detenerse un poco más en estos dos últimos, mundialización y globalización, pero no hay tiempo real de hacerlo. Yo de todas formas en la ponencia sí lo hago y también explico un poco más incluso los diferentes tipos de globalización que existen. Incluso a veces puede parecer que son sinónimos globalización y mundialización. No lo es tanto, pero sí es verdad que en el mundo anglosajón se emplea más el término globalización y en cambio en Europa y, y sobre todo en Francia, en lengua francesa, se utiliza el libro, el término mundialización. Pero que en definitiva podríamos un poco situarla en el sentido de que realmente la mundialización, la globalización, perdón, es mucho más que la globalización económica y que la globalización financiera o del mercado. Va mucho más allá. Nos quieren globalizar a todos esto, y nos quieren globalizar también imponiéndonos un pensamiento único, etcétera, etcétera. O sea que es un fenómeno cultural. Y lo que hemos de valorar, y eso ya es la segunda parte de la comunicación, y que nos plantea la cuestión de la vigencia del pensamiento de Marx. Sí, no lo voy a resumir.